Gracias por la participación del auditorio. Lo hace a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Así es de que nos ponemos al corriente con el público. Dice Javier Ruiz: Griselda, mañana se presenta el nuevo dueño del Atlas. Habrá rueda de prensa. Gracias, don Javier Ruiz. Yo creo que ya el equipo de deportes lo tiene en el radar y seguramente ahí estaremos. Muchas gracias y muy amable. Antonio González pregunta: ¿dónde puede renovar la tarjeta de mi pasaje al 50% de descuento?
En la Secretaría de Transporte hay un módulo para ello.
Francisco Chávez: ¿se pueden registrar celulares en julio o puedo esperar agosto sin que suspendan el servicio? Creo que sí se puede hacer de manera anticipada, aunque hay un calendario que le da un plazo máximo precisamente para que usted haga el registro del celular. Tómelo como eso, como fecha máxima, pero si usted tiene la oportunidad de acudir a su teléfono y que le pueden brindar el servicio, hágalo de una vez. José Luis Hernández: Ecuador viene mejor que México, tiene varios jugadores que vienen de equipos europeos, así que hay que estar preparados para todo. México tiene su afición, así que solo falta que le echen ganas. Espero un buen partido, ojalá que no decepcione y que gane México. Gracias, don José Luis Hernández. María de la Paz Casillas pregunta: ¿cuánto cuesta la renovación de la licencia de conducir para automovilista? 913 pesos, señora María de la Paz Casillas, para una licencia de conducir nueva y 766 para el referendo.
Bien, otro de los mensajes dice aquí: sé que me escucharé antipatriota, pero ante tanta maldad de las personas al festejar como lo están haciendo, preferiría un alto que descalifiquen a la selección para evitar toneladas de basura y daños a terceros. Eso dice en su mensaje esta mañana Verónica. Bernardo dice que en lo personal no le asignaría más presupuesto al CIAPA, a la prioridad interna de la dependencia son los sueldazos. Dice: no mejorar el servicio, deberían poner a una ama de casa, ya se hacen maravillas con lo que su pareja les puede dar. Es mi opinión, dice en su comentario. Dice aquí: me comparten el portal de Soy Usuario, es ahí donde podemos checar si nuestra línea está vinculada. No, eso es directamente con la telefónica. Bueno, el portal Soy Usuario también tiene otras funcionalidades, pero tiene particularmente el uso de que usted presente quejas. Si lo que quiere es ver las líneas vinculadas, es en la página de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ahí se encuentra disponible. Y en otro de los mensajes nos dice por acá: les envío saludo, felicito por los servicios que tienen al día. Dice la señora Amelita: quiere el link donde registrar su celular y quiere comentar del grupo que diario hace rifas, pasan por mi colonia vendiendo esos números. A mí no me parece honesto o regular ese negocio.
¿A mí no me parece qué?
Que no le parece honesto las rifas colombianas. Ya ves que ya pasan casa por casa. Hoy, antes estaban en los mercados, hoy van calle por calle y hay personas que siguen cayendo.
Sí, no le entre ese asunto. No le entre porque luego hay consecuencias muy desfavorables para usted, así es de que no se arriesgue a caer en este tipo de trampas.
Son además luego estafadores y aparte hostigan y maltratan y amenazan, así que tenga mucho cuidado. Otro mensaje nos dice: qué bárbaro el doctor Hurtado, qué comentario. Efectivamente, por eso Estados Unidos se ha convertido en la potencia que es y nuestro México en lo que es lo que dice en esta mañana Betty Martínez. Preguntan acá: ¿quién puede regular los restaurantes? Hablando de restaurantes y propinas donde trabajan mis hijos en las calles de Tlaquepaque Centro, el dueño se mete a apoyar en cocina, por mínimo que haga, lavar platillo, llevar platillos o servir a comensales en la mesa, se considera en cuenta para la propina, o ellos mismos son los que reparten las propinas, pero no lo considero justo, es dueño donde ya gana su lana y de pilón les quita lo poco que se reúne de propinas. ¿Dónde podemos poner una denuncia? Lamentablemente vas a ver que son su propio personal quienes pusieron dedo y pues tendrían represalias, es lo que dice este mensaje. Pues no sé si exista la posibilidad de hacer algo al respecto, es un acuerdo de ellos, ¿no?
Sí.
No, no hay nada que lo regule definitivamente.
Podría, no, mejor no doy sugerencia.
Sí, pues los empleados tienen el derecho más bien de reclamar y hacer algún tipo de reunión con él y hacerle ver que lo que está haciendo está mal. Y creo que en este caso de trabajo, en ese sector específicamente, tiene que ser como el consumidor. Si no estás de acuerdo, te retiras y que busquen personal que esté de acuerdo.
Debe haber un jefe de meseros que tenga el canal de comunicación para que le diga que hay inconformidad de los trabajadores porque se interfiere, digámoslo así, en la distribución de las propinas. Pero además es el dueño del restaurante. Qué deshonesto que entre a quitarles el dinero que se ganan.
Sí, y quién sabe también si sean de esos meseros jóvenes, esos chicos muy jóvenes estudiantes que tienen necesidad y pues ceden ante eso, ¿no? Pero también...
El otro día platicábamos tras bambalinas que cuando eres joven, con tal de tener trabajo, aceptas luego que no te registren en el Seguro Social, aceptas algunos abusos que creo que desde el primer momento hay que poner límites.
Sí.
Entonces, pues sí, entendemos la necesidad de empleo, sobre todo para los jóvenes y de primera vez, pero tiene que ser todo pues con la ley de antemano, ¿no? Respetando lo que dice la ley del trabajo.
Además, no existe una cultura laboral ni regulaciones como muy claras, porque la ley está, pero la autoridad que tiene que verificar debería estar de manera permanente haciendo esas revisiones. No sé, cada 3 meses, cada 6 meses, visitando empresas, revisando la plantilla y viendo quién llegó de nuevo, verificando que todo esté en regla, platicando con las personas. Creo que hace falta esa parte también, ¿no?
Roberto de la Torre dice que esos colombianos que venden rifas ya tienen mucho tiempo trabajando en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que don Roberto no se explica es por qué la autoridad no los detiene.
O cuando los detiene, que los deporta. Cuando tenía que procesarlos ante la fiscalía, ¿no? Por el delito que están cometiendo en este país, no entregarlos a inmigración y que ellos los devuelvan a su país, pues regresar pueden hacerlo cuantas veces quieran. Miguel Juárez, sobre el comentario del día, dice, señalar que Estados Unidos es superior a todos los países por ser el único país en donde sus inicios abiertamente y sin tapujos creyó en Dios, y porque el dólar es moneda más fuerte, porque es la única moneda que dice en Dios creemos, y aquí no es la presidenta, no es Morena, somos todos. Cabe mencionar que también le pedirán muchas cuentas, dice el comentario.
No entiendo la relación de Dios en este caso.
Como el billete dice, en Dios confiamos, es por eso la moneda más potente.
Ya.
Pero bueno, yo dudo mucho. Fíjese que hay un video, no lo guardé, lo hubiera guardado. Hay un joven economista que en TikTok explica en un video corto, pero lo hace muy bien porque está perfectamente documentado, del por qué su moneda es poderosa. Bueno, la protegieron por todos lados para que se convierta en referente y que aunque ellos no tengan dinero, el circulante que haya pues lo siga fortaleciendo y nunca pierden. O sea, es una estrategia de yo nunca pierdo. Entonces no es porque tenga esa leyenda, diría yo. Creo que es más bien una estrategia macroeconómica que les ha funcionado muy bien y ahí está. Por eso les preocupan tanto los BRICS, porque en el momento en que otra moneda le compita, pues el dólar pierde, ¿no? Ahí está la situación también interesante en materia económica.
Dice María López que tiene su tarjeta de 100% de descuento, la amarilla. Pregunta dónde y cuándo la van a recargar.
La amarilla, bueno, se supone que esa tiene un trato diferente. La que se va a recargar a partir ya del 1 de julio o cuando empiece el procedimiento es la nueva, la naranja, la que es la 100%, o la que tengan los beneficiarios con ese beneficio de 100%. Dice acá un mensaje antes de irnos ya a las portadas. Un comentario personal y lo dejo para analizar. ¿Por qué cuando una persona daña algún bien del Estado es obligatorio pagar? ¿Y por qué si el CIAPA no da agua en óptimas condiciones, a pesar de las quejas, no pasa nada? De verdad no lo entiendo, dice Bonito Día para Ambos, dice Katy Murillo. Muchas gracias por su mensaje.
Muy bien, pues nos quedamos con esa llamada y nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Es la nota principal que cada diario de la localidad considera es la más importante. Después escucharemos la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, escuchamos el análisis económico que nos presenta nuestro compañero periodista Gabriel Orihuela. Adelante, Gabriel.
Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Este sábado se conmemoró el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con el que la Asamblea General de las Naciones Unidas busca concientizar sobre la enorme contribución de estas compañías para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas compañías representan el 90% de las empresas en el mundo, entre el 60% y el 70% del empleo y la mitad del Producto Interno Bruto que genera el planeta. Son, dice la ONU, columna vertebral de las sociedades, pues contribuyen a las economías locales y nacionales, así como a mantener los medios de subsistencia, en particular entre los trabajadores más pobres, las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Estas empresas, conocidas como MIPYMES, tienen el potencial de transformar las economías, fomentar la creación de empleo y promover un crecimiento económico equitativo, si reciben, claro, el apoyo necesario. Desafortunadamente, esto no es lo que está pasando ni en nuestro país ni en nuestro estado. Van unas cifras. A nivel nacional, de enero a mayo, se han perdido 13.281 registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una tendencia que también está apareciendo acá en nuestro estado. En mayo había 1.015.999 patrones, lo que implica una caída anual del 2.5% y la prolongación de una trayectoria negativa que ya se ha extendido por casi 2 años. De acuerdo con el diagnóstico del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del ITESO, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 desaparecieron 26.393 registros patronales. Y este fenómeno se concentra precisamente en las micro y pequeñas unidades. Los patrones que tienen entre 2 y 5 trabajadores disminuyeron en 3.4%. Los de un solo puesto cayeron 3.3%. Y los patrones de entre 6 y 50 trabajadores desaparecieron en 1.4%. En contraste, sigue el estudio, las empresas medianas registraron ligeros incrementos, mientras que las de mayor tamaño están prácticamente iguales, si bien con una ligera tendencia a la baja. Aunque el IMSS ha señalado que parte de esta disminución se debe a procesos de depuración y actualización de sus registros, la universidad apunta más bien a factores como el aumento acumulado del salario mínimo y la reforma de pensiones de 2021 que han elevado los costos de la contratación formal. Y a ello se suman otros fenómenos que ya hemos comentado en este espacio, como un menor crecimiento económico, la debilidad de la inversión y la incertidumbre provocada por decisiones políticas tanto en nuestro país como en el entorno internacional. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, acá en Jalisco, Luis Beas, ha precisado que de enero a mayo, por cada empresa que abrió formalmente en el estado, 44 dejaron de estar registradas. Lo más preocupante es que 40 de esas 44 eran empresas que daban empleo a entre 1 y 5 trabajadores. Según el estudio Panorama del Emprendimiento 2025, elaborado por la Coparmex, 3 de cada 4 emprendedores consideran que en México no existen suficientes apoyos para crear una empresa. Los desafíos, de acuerdo con Beas, son el acceso al financiamiento, los costos operativos, la carga regulatoria, la capacitación y un entorno que muchas veces dificulta crecer en lugar de impulsarlo. Si queremos más empresas, dice el representante del sindicato patronal, es necesario facilitarles el camino. Y no es que no haya esfuerzos al respecto. Por ejemplo, apenas a inicio de este mes, el gobierno federal presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, con la que pretende simplificar la apertura de micro y pequeñas empresas a través de la reducción de trámites, requisitos y tiempos de espera. En el marco de una mañanera, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, afirmó que se ha pasado de 7 licencias a 6 avisos y una licencia. Esto quiere decir que la persona que inicia un negocio simplemente notifica a las autoridades del arranque de actividades y luego las dependencias harán la verificación que corresponda, pero no tendrá que esperar para que la empresa empiece a operar. La única licencia que se mantiene es la necesaria para vender bebidas alcohólicas. Con esto, las autoridades afirman que los requisitos para abrir un negocio se reducen de alrededor de 63 documentos a solamente 10, mientras que el tiempo de espera pasa de cerca de 60 días a un inicio prácticamente inmediato, que además se puede hacer en línea. Hasta la semana pasada, la plataforma ya incluía a 105 municipios, en el caso de Jalisco, los de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Quienes están interesados en abrir su negocio o en regularizar uno que ya opera, pueden acceder a www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla. Sin embargo, pese a estos anuncios que buscan destrabar el arranque de negocios, los datos hablan de otra historia. Mientras se prometen ventanillas más rápidas, en el terreno se siguen cerrando o, al menos, desregistrando, es decir, yéndose a la informalidad, las opciones de empleo que son más frágiles. El Día de las Microempresas debería dejar de ser una efeméride y convertirse en un compromiso medible. Que abrir y sostener un negocio deje de ser un salto al vacío para quienes emplean a los que menos margen tienen. Porque cuando se pagan primero las micro y las pequeñas empresas, no se afecta solo a quienes emprenden. Se resiente la economía local, la recaudación, el empleo y la posibilidad de una movilidad social. Ojalá que el próximo año el panorama sea distinto. Aunque dada la tendencia, no hay mucho espacio para el optimismo. Es mi comentario.
Agradecemos entonces tu participación, Gabriel, y te esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Ayer que platicábamos con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson, en torno a la situación del agua sucia, maloliente, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, él como investigador, que va a cumplir 30 años como investigador, sobre todo del agua aquí en la ciudad, y que reitera que tenemos una infraestructura que data de 70 años atrás. Bueno, hablaba de dos situaciones interesantes. La primera, el hecho de que a raíz de esta agua sucia que está llegando a Guadalajara, la gente está utilizando filtros, está optando por comprar filtros que te cuestan una lanita y que en dos o tres meses ya están totalmente sucios. Dice, al no ser que te asesores de alguien que sepa de estos filtros, estilo grandes corporativos que son los que usan y que te cuestan mucho dinero, solamente así vas a poder limpiar el agua que te llega a tu casa para lavar los trastes, para bañarte, para lavarte los dientes, dice. O sea, esto de los filtros es nada más estar tirando dinero a la calle. Y el segundo, el colocar pastillas de cloro en los tinacos, dice, ok, tú puedes colocar una, dos, tres pastillas de cloro, pero esto puede redundar también en la salud de las personas que utilizan esa agua. También tendrías que asesorarte con alguien que sepa para saber qué colocar, cuántas pastillas, etcétera. Eso es algo de lo que comentaba Arturo Glisson. Y otra situación que también llamó la atención fue el hecho de que si el agua que se consume, o más bien el agua que llega a Guadalajara, así más de maloliente, de sucia, es para consumo humano. Escuche usted lo que contestó el maestro Arturo Glisson, investigador de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Mira, de entrada, a reserva de que se tiene, vuelvo a subrayar, dos, tres, muchas veces este diagnóstico a fondo y involucra a los tíos de que le da agua, esa agua no, yo creo que no debe ser consumida por ningún ciudadano, uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el grave riesgo que evidentemente el agua tiene tres propiedades, físicas, químicas y biológicas. Uh-huh. Las físicas es el olor, lo que vemos, y las químicas son los metales pesados que en un momento dado, por estar en una cuenca sucia, cochina, donde cae el agua, es muy probable, y ya lo dijo alguna organización civil con compañeros del ITESO, que tiene metales pesados y esos traen males congénitos, o sea, uh-huh, a largo plazo, más las biológicas que son los virus y las bacterias que pueden causar daños gastrointestinales, ¿no?
¿Estamos consumiendo agua con caca?
Es muy probable que sí. Uh-huh. O sea, no, lo visual y los estudios incipientes que se han hecho lo han certificado, hay heces fecales, ¿no? En varios puntos.
Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos el agua.
Claro, bueno, si lo hablamos a nivel ciudadano, bueno, necesitamos, lo he estado yo diciendo a distintos ciudadanos que se han acercado a mí, pues necesitamos hacer los estudios de calidad, en la medida de nuestras posibilidades, verificar qué contaminantes tienen, acercarnos a un laboratorio certificado para que nos digan y poder diseñar o plantear junto con un asesor un sistema de contención en nuestra casa para poder amortiguar el problema. En lo que también hay que hacer es exigirle ya propuestas emergentes al director del CIAPA porque no las ha planteado.
¿Qué? Bueno, ahí está lo que comenta el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson, en torno al agua que está llegando a Guadalajara, que no es de consumo humano. Él propone que se hagan mesas de trabajo, pero con diferentes personajes que tengan que ver con esto, o sea, no solamente los cuates o los compadres del gobierno, sino gente que sepa también de esto para que cada quien dé su punto de vista. Me sonó algo parecido a lo que se quería hacer en López Mateos. Ya ves que ahí todo mundo se hicieron mesas de trabajo, todo mundo opinaba, y ¿dónde está la López Mateos? Pues ahí sigue totalmente atorada. Pues algo así es lo que él propone, a ver si en este caso, en el caso del agua, sí resulta positivo. Compañeros, ese es el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego, gracias.
Recuerde usted que el programa completo de este tema está disponible en notisistema.com.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista que le tenemos programada esta mañana.
Bien, estamos tratando de hacer el enlace con Alberto Esquer. Enseguida estaremos iniciando esta entrevista para conocer los pormenores de pues este plan que se lanzó ayer desde el gobierno del estado para poder invertir en lo que tiene que ver con los proyectos de agua, de calidad del agua, para poder mejorar el líquido que nos ofrecen en la zona metropolitana. Me parece que ya estaba por la otra línea,
ya,
entonces, listo,
ya lo tenemos listo.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Alberto Esqueres, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco y quien el día de ayer presentó la estrategia para intentar resolver el problema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. Don Alberto Esqueres, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Un saludo a ti y a los radioescuchas esta mañana.
Gracias, muy amable. Pues crecen las quejas de agua sucia en la zona metropolitana y le preguntaría, antes de conocer a detalle esta estrategia, ¿qué tan grave es el problema, Alberto Esquera?
Yo creo, Gris, que lo primero que hemos platicado el día de ayer es reconocer que actualmente la zona metropolitana de Guadalajara tiene un problema, el cual tenemos que afrontar y resolver de manera conjunta. Por eso llevamos meses donde instalamos una mesa de trabajo de manera coordinada y transversal todo el gabinete del agua en Jalisco para poder dar resultados, hacer un plan transversal y ponernos manos a la obra y resolverlo lo más pronto posible.
Sí, el día de ayer en rueda de prensa justamente presentó la estrategia para combatir este problema. Para las personas que no estuvieron muy conectadas con esta información, le pediría que nos repitiera cuáles son las principales acciones para resolver el problema y sobre todo los plazos que ustedes dan para que la gente reciba agua limpia.
Bueno, lo primero, Gris, es saber que ya tenemos un plan, que estamos haciendo una ruta de trabajo de infraestructura para poder agarrar cuatro ejes fundamentales. El primero que estamos trabajando justo es el saneamiento del agua, la calidad del agua, el abastecimiento, y de una vez le vamos a entrar también la atención a socavones en diferentes puntos de la zona metropolitana que tenemos identificados. Hemos hecho un plan de trabajo donde identificando las 200 colonias que tienen la mayor problemática en la zona metropolitana, de las más de 2,000 que se están atendiendo, es un plan focalizado, integral, para actuar de manera inmediata. Ya esta semana arrancamos con la modernización de la construcción de la planta de bombeo de La Calera, que esto va a beneficiar a la planta potabilizadora número 5, y eso, una vez terminando esta obra, nos va a traer mejoras inmediatas. En un par de semanas vamos a arrancar el primer tren de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle. Este es un proyecto a mediano plazo porque la obra la terminamos aproximadamente en 8 meses, también con una mejora sustancial. Y estamos haciendo un modelo financiero donde vamos a ir al Congreso y a la Federación justo para arrancar la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, que se va a conectar a la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, y con eso vamos a poder de manera más contundente cambiar la calidad del agua de la ciudad. Es decir, vamos a trabajar en 4 frentes de trabajo. Ahora no solo es un problema del CIAPA, es un problema transversal que vamos a agarrar desde el CEA, el CIAPA, la Secretaría de Infraestructura, Obra Pública, y de manera coordinada con Jefatura y con la Secretaría de Hacienda para tener el recurso necesario y hacer frente a esta crisis que hoy tenemos del agua en la zona metropolitana.
¿Ven necesario en este momento, jefe de gabinete Alberto Esquer, la participación de la iniciativa privada con inversión o con recursos federales, estatales y municipales les alcanza?
Estamos haciendo un llamado a la Federación porque todos estos programas, acordémonos que la rectoría del agua le compete a la Conagua, entonces estamos haciendo un llamado. Yo ya llevo con mi equipo de trabajo varias reuniones en la Conagua para tener la validación de estos proyectos. Estamos haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado de Jalisco, y sin duda estamos valorando un modelo que se denomina en la Secretaría de Hacienda un CMRO, que es la construcción, modernización, operación de este modelo, donde participa la iniciativa privada, pero sobre todo también la rectoría no se suelta y la lleva tanto la Federación como el Estado. Es decir, para la infraestructura sí vamos a ser partícipe a la iniciativa privada, no así para el suministro y la dotación de agua. Es decir, estamos buscando modelos diferentes para solucionar este problema, ya que en más de 25 años no se ha logrado resolver por la cantidad de obras que se requieren. Con el Colegio de Ingenieros de Jalisco hemos hecho un plan de más de 30 puntos que tenemos, desde las pequeñas intervenciones como es la intervención a la rehabilitación de pozos y reequipamiento, como hasta el plan de eficiencia energética para bajar los costos de los bombeos. Es decir, es un plan integral donde lo asume el gobierno del estado de Jalisco de manera transversal para hacer frente a esta tarea.
¿Pero qué rol jugará la iniciativa privada en este caso en materia de infraestructura? ¿No entra como proveedor?
Sí, como proveedor constructor, desde luego, pero con mecanismos de financiamiento que podamos tener con ellos, de un modelo multianual. Por eso ocupamos la autorización del Congreso, como cualquier obra pública, o como también, Gris, hemos hecho las construcciones de las carreteras en Jalisco con un modelo multianual para poder traernos dinero de valor futuro a valor presente.
¿Es la única opción que tienen en estos momentos para sacar adelante?
Desde luego que arrancamos ya con una instrucción del gobernador. El gobierno de Jalisco ya de manera inmediata está invirtiendo cerca de 5,000 millones de pesos para arrancar con las primeras acciones, que son las que te acabo de mencionar, que es el arranque de la primera etapa del tren de la planta potabilizadora número 1 y la terminación de la obra de la PP5 La Calera. Es un bombeo, es un bypass, que eso lo estamos haciendo ya con dinero de las y los jaliscienses, es decir, el dinero público, con una bolsa de cerca de 5,000 millones de pesos. Es decir, estamos buscando proyectos a corto plazo con dinero estatal, a mediano plazo con modelos de multianualidad, y estamos pidiendo también el apoyo a la federación para obras de largo plazo transeccionales, para de una vez por todas poderle hacer frente a esta tarea.
Alberto Esquer, ¿qué le diría a todas estas personas que están recibiendo agua sucia en estos momentos, pero más allá de turbia, incluso muy negra? De hecho, no se puede utilizar para ninguna de las actividades de la casa. ¿Cuál es la recomendación que usted hace? Y le preguntaba anteriormente, ¿cuáles son los plazos que debe esperar la población para recibir esta agua limpia?
A ver, más que recomendación, Gris, en este momento yo le digo a las y los ciudadanos que nos escuchan que vamos a resolver el problema, que estamos dando la cara y que vamos a hacer frente a esta problemática, que tenemos identificadas las cerca de 200 colonias en donde está este problema, de las casi 2,000 que estamos atendiendo, que tenemos un plan de infraestructura claro, preciso, validado por los colegios, por la iniciativa privada, para poder de inmediato poner manos a la obra. Y como históricamente era un problema del CIAPA, hoy lo hemos agarrado en una mesa de manera transversal. Eso para que tengan la certeza de que vamos a invertir 5,000 millones de pesos para mejorar lo más pronto posible la calidad del abastecimiento y el saneamiento. Ahora, ¿qué les recomendamos? Pues por lo pronto, donde sale este tipo de agua, que no la utilicen para consumo, que no la utilicen para lavarse los dientes, que no la utilicen para cocinar, y que estoy seguro, Gris, que en los próximos meses vamos a poder tener mejoras contundentes con las obras que vamos a hacer.
¿Deberán pasar entonces meses?
No meses, vamos ya esta semana a arrancar y esperamos que por lo menos en los siguientes semanas, meses, empecemos a ver los cambios. Ahora, por eso he mencionado que traemos obras de corto, de mediano y largo plazo. Hay obras que de fondo van a cambiar esta problemática, como la construcción del acueducto. Sí, es una obra que dura 2 años, porque vamos a traer el agua de Chapala, vamos a eficientar el agua de Chapala con un nuevo acueducto, o vamos a ampliar de manera contundente la planta potabilizadora, la PP1, que es el mayor problema, pero lo vamos a ir haciendo por etapas, donde la primera etapa la arrancamos la semana que entra con este presupuesto estatal. Entonces vamos a ir viendo mejoras paulatinamente hasta llegar a la conclusión final.
¿Prevén mejorar el modelo de comunicación con la ciudadanía? Porque aquí hablamos de plazos, de inversiones millonarias y de tiempos, pero las personas lo que quieren son respuestas más detalladas o más contundentes en su caso particular. ¿Y a qué me refiero? Que tal vez, como usted señala, las obras iban a resolver, no sé, de 100 colonias, por ejemplo, por decir un problema, pero el vecino quiere saber cuándo le toca a cada quien. ¿Esa parte cómo la van a solucionar para darle claridad a la gente?
Los ciudadanos lo que quieren es agua limpia, agua de calidad, agua saneada, y es en lo que estamos trabajando, y por eso estamos dando la cara y por eso estamos reconociendo que efectivamente estamos ahorita haciendo obras para mejorar eso, y con toda claridad lo digo, ahora hemos agarrado el toro por los cuernos para poderle invertir dinero público, no solo del CIAPA, sino del gobierno del estado, para poder solucionar este problema. Yo le digo a las y los ciudadanos que no me gustaría hablar de dinero, no me gustaría hablar de obras, sino que en cuanto empecemos a dar resultados y lo vean en sus casas, es la mejor respuesta que les podemos dar.
Pero sí podríamos saber de manera focalizada, cuando empiecen a hacerse los trabajos, sí, los primeros trabajos, ¿dónde se empezarían a notar, en qué zonas de la ciudad se notarían los cambios?
Sí, sin duda, por eso hemos focalizado este plan de manera integral a las 200 colonias donde tenemos el mayor problema. Ahí estamos entrando con acciones inmediatas, con la rehabilitación de pozos, con el lavado de tanques, y las obras que identificamos que nos van a dar la solución con un estudio profundo que se hizo, que en este momento es el rebombeo de la planta La Calera y la primera etapa de la planta potabilizadora de Miravalle número 1. Creemos que con estas dos obras pronto las y los ciudadanos de la zona metropolitana van a poder ver resultados.
¿Cuáles son las causas de esta nueva crisis de agua sucia? Hace algunos meses tuvimos este problema, luego se originó el cambio del director del CIAPA como consecuencia del mismo. ¿Por qué ahora se intensifica?
Yo creo, Gris, que es un problema de hace más de 25 años que tenemos por falta de infraestructura, y no es una excusa, porque no podemos darle excusas a los ciudadanos, sino resultados. Pero recordemos que cuando llega el temporal de lluvias, las corrientes y aguas que llegan a las plantas potabilizadoras llegan con mayor problemática, y ante el crecimiento de la ciudadanía, ante el crecimiento de la población, pues las plantas potabilizadoras empiezan a quedar pequeñas. Crece la población, crecen las colonias, crece la zona metropolitana de Guadalajara y no hemos crecido las plantas potabilizadoras y quedan chicas. Ahora que se nos adelantó el temporal de lluvias, pues remueve todas las corrientes de los ríos, de los arroyos, y eso nos ha quedado pequeño. Por eso hemos arrancado con el crecimiento de las plantas potabilizadoras y de la construcción de la línea de bombeo de La Calera para poder dar resultados lo más pronto posible. Es decir, estamos trabajando, estamos reconociendo la necesidad de infraestructura y hemos reasignado presupuestos para poder hacer frente a esta problemática, que es parte, Gris, de las tareas que todos los días vivimos los gobiernos ante las necesidades y ante los problemas que se vienen suscitando todos los días.
¿Ya se avanzó en el tema de las descargas residuales al arroyo seco que estaban afectando el canal de Las Pintas?
Sí, es correcto, y ahí traemos una obra bastante avanzada, ya con un gran porcentaje, que quedará también terminada en las próximas semanas. Esa también ya es con dinero que hicimos con este plan maestro para poder atender esa necesidad, entre otras. Traemos también lavado de tanques, la ampliación de diferentes red pluviales para poder ir en estas. Traemos unas obras de colectores en Villa Fontana, es decir, donde estamos identificando la mayor problemática es donde estamos interviniendo de manera emergente.
Bien, en la participación del auditorio me voy a ir de corrido. Dice José Velasco, ya existe control de aguas del río Lerma y que van al lago de Chapala. Carlos Tapia, hay que pagar el agua, pero solo cuando el CIAPA brinde buen servicio. José Luis Ramírez, ¿cómo se les ocurre secar Chapala para traer agua a Guadalajara? Qué pésimos funcionarios. Y Rosa Santana le dice, señor Esquer, a usted no le llega agua sucia y de mal olor, por favor, pónganse en nuestro lugar.
Oye, Gris, quiero aclarar lo del lago de Chapala, porque sí vale mucho la pena. Actualmente tenemos un acueducto que viene de Chapala a Guadalajara, con lo que abastecemos de agua a la zona metropolitana. Lo traemos a cielo abierto. La propuesta que estamos haciendo de un acueducto sustituto es hacerlo por un nuevo modelo, donde lejos de sacarle un litro más a Chapala, vamos a eficientar, vamos a ahorrar y vamos a mejorar la calidad. Por ningún motivo le vamos a sacar un litro más a Chapala, sino por el contrario, vamos a cuidar nuestro lago y vamos a eficientar, porque hoy tenemos un solo acueducto que de manera adicional vamos a tener otro pero con la misma concesión de este acueducto, ya no a cielo abierto, que nos genera mucha, que este nuevo nos va a generar mucha eficiencia.
Sí, María Castañeda le recrimina a Alberto Esquer que no han hecho nada con el tráfico de Avenida López Mateos, y hace algunos días veía en la prensa local que se pretende ya, digamos, reactivar el proyecto del segundo piso, ¿es cierto?
Pues estamos todavía en estudios profundos, no hemos dejado de trabajar, entrando a otro tema que es López Mateos, y sí estamos, seguimos trabajando muy fuerte para dar solución. Pronto estaremos dando a conocer a la ciudadanía los avances que se pueden tener en la materia de López Mateos.
Bien, y ya por último, en el tema de la misma agua, creo que llegan tres preguntas de Salvador Núñez que sintetizan lo que todos los que estamos en esta zona metropolitana quieren saber. ¿Para cuándo vamos a tener agua limpia? ¿Por qué no contestan en el CIAPA cuando uno habla para hacer reporte? ¿Y por qué no multan a las empresas que hacen descargas irregulares?
Sí, estamos, bueno, y lo digo también en voz alta, Gris, parte de la problemática histórica del CIAPA es también que se ha hecho falta mano dura para hacer los cobros a las empresas que no pagan. Hemos empezado también una reingeniería de fondo en el CIAPA, cobrarle a los lugares donde no cobran y dar resultados de manera inmediata. Es decir, yo le pido a la población, a las y los jaliscienses de la zona metropolitana en estos momentos, un poco de paciencia. Estamos trabajando de manera conjunta, profunda, para dar resultados lo más pronto posible.
De acuerdo. Pues Alberto Esquer, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, muchas gracias por la información. Ya estaremos molestándole más adelante, por lo pronto, y haciéndole llegar la participación del auditorio. Por lo pronto, muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, Gris, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas, y no cesaremos de seguir trabajando. Muy buenos días.
Gracias, Alberto Esquer.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio de otros temas y las últimas llamadas respecto al CIAPA. Simón Flores dice que el CIAPA está como los pavimentos, ponen un parche en una calle y luego dicen que ya arreglaron toda la calle. María García, yo tenía tarjeta de 100% de descuento, fui a San Juan de Dios para recarga, me mandaron al Parque San Jacinto, me la renovaron, pero solo me dieron un 50% de descuento. Tenemos de otros temas, Socorro López, ¿me pueden pagar las recetas del dermatólogo? No sé a qué se refiere, Socorro, ojalá que nos pueda complementar la información. María Isabel Jiménez, en la Central Nueva renuevan todas las tarjetas.
Bien, y el señor Chávez nos dice que se están acentuando las enfermedades gastrointestinales. Del fin de semana a la fecha, me tocó estar en tratamiento en el hospital con 4 personas por lo mismo, gastroenteritis. Ayer hice no menos de 4 personas de lo mismo. Si esto no se controla, se va a convertir en un gran problema. Antes uno estaba al pendiente de la tifoidea, ahora rotavirus, pero pienso que la mayoría es bacterial y es el agua con la que tratamos. ¿Y cómo hacerle si necesitas de ella? Dice este comentario.
Bien, gracias Eligio Infante por su comentario. Se lo haremos llegar a Alberto Esquer. Y María Rosa González, muchas gracias por la pregunta. Carmen Ramos pregunta si hay clases el día de hoy. Sí, hay clases, ¿no? Sí. Se suspendieron nada más en la capital del país, donde se juega el partido entre México y Ecuador.
Y aquí fue la última el pasado viernes con el de Uruguay-España. Ahí terminó todo. Nos vamos, Griselda.
Pásela bien, que tenga un excelente martes.